En el extranjero muchas veces se tiene la impresión de que Argentina es un país sobre todo de descendientes de inmigrantes europeos y que casi no hay una población indígena. ¿A qué se debe esto? ¿Es por racismo o la población indígena es realmente muy pequeña en la Argentina?
Primero se debe al proceso histórico que han vivido los pueblos indígenas en Argentina. Nosotros venimos de un país que ha preferido creer que bajó de los barcos y que está compuesto solo por migrantes, o después se ha reconocido raíz, ha reconocido su raíz gaucha y no su raíz indígena. Argentina es uno de los países de América Latina más pensando en Europa que hay, ¿no? Es uno de los países que ve a Europa como un modelo de país, de sociedad. Entonces ha sido un país que le ha costado mucho reconocer su presencia indígena. Y ya en tiempos de la República ha sido uno de los países que más acciones de genocidio cultural ha cometido. O sea, en Argentina ha habido acciones como la campaña al desierto, donde se pagaba por cabeza de indio, por cabeza de cacique. Después el Estado ha tenido una política integracionista, paternalista. ¿Se imaginan que en Argentina hasta el año 94 la Constitución Nacional decía promover el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo? Es decir, no hace más de 20 años que se incorporan los derechos de los pueblos indígenas. La lucha indígena ha sido todo un proceso que en el caso de Argentina, si bien es cierto, tiene una resistencia ancestral, hay un movimiento organizado de pueblos, comunidades y organizaciones que tiene ya en Argentina una presencia más de 30 años, ¿no? Pero además también es la imagen que se ofrece para afuera, la imagen de un país donde los indígenas son una minoría y donde además de ser una minoría es un problema que Argentina ya ha resuelto, ¿no? Los ha integrado y las acciones que está, esa es la imagen que este país vende de sí mismo. Pero en realidad es un país multicultural donde la presencia indígena está en más de 15 provincias. Hay como cuatro provincias donde los pueblos indígenas somos mayoría de las provincias. Hay situaciones de conflictividad con los derechos de los pueblos indígenas en todo el territorio. La organización de las comunidades de pueblos indígenas también está presente en toda la provincia. O sea que yo diría que Argentina es un país no solo con raíz indígena, sino también con una presencia indígena muy importante, ¿no?
¿Y cuáles son estos pueblos que viven, en que habitan en Argentina?
Bueno, en Argentina hay más de 30 pueblos indígenas. Yo soy de la región del norte de Argentina, soy de Jujuy, yo soy colla. En mi provincia hay más de 9 pueblos indígenas. Estamos organizados en comunidades con reconocimiento de personería jurídica. Acá vemos collas, atacamas, oclollas, omahuacas, quechuas, guaraníes. Es decir, la diversidad de los pueblos indígenas también está presente. Hay provincias como la de Salta también, donde la presencia indígena es mayoritaria. Otros pueblos indígenas con mucha presencia en el escenario nacional son los mapuches, que están en el sur de la Argentina, en la zona de la Patagonia. En el NEA también hay pueblos indígenas como los chané, los tobas, los que son los com, los guaraníes, los vía guaraní, ¿no? Es decir, que los pueblos indígenas estamos en todo el territorio nacional en una lucha permanente por el respeto a nuestros derechos, ¿no? Yo pienso que Argentina, de un país que ha negado históricamente la existencia de sus pueblos indígenas, ha avanzado en reconocer que existimos, que estamos presentes y que somos pueblo con una presencia activa. Lo que no ha hecho es transformar la institucionalidad, por un lado, del Estado para garantizar los derechos indígenas. Y por otro lado, no está gerenciando la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir? Se reconoce que estamos, que existimos, pero no se garantiza desde el rol del Estado que esta diversidad cultural pueda gestionarse y pueda potenciar a todas las culturas y a toda la sociedad, ¿no?
Usted ha creado el primer programa de educación superior indígena en Argentina. ¿Nos podría explicar, por favor, en qué consiste exactamente este concepto de desarrollo?
Bueno, yo soy de una organización que tiene mucha trayectoria en la lucha indígena. Somos una de las organizaciones que inauguró la causa indígena en el país y hemos pasado por los distintos procesos. Por primero, la visibilización de nuestra existencia; segundo, por la lucha y el reconocimiento de nuestros derechos; tercero, por un proceso organizativo en nuestras comunidades; después, por el ejercicio de derechos. Siempre ha habido temas centrales en esas luchas, en los distintos procesos. Un tema central es la lucha por el territorio. Otro tema central es por la lucha lucha por una educación adecuada. Y esos temas centrales, digamos, se han convertido como la inspiración de nuestro trabajo durante muchos años. Una de las cosas que hemos empezado a hacer en el 2006 tiene que ver con un trabajo específico de vigilancia sobre la situación de las mujeres indígenas. Uno de los temas centrales que se ha elegido para el trabajo con mujeres indígenas era el tema del acceso a la educación. Y hemos empezado a indagar más técnicamente y más eficientemente el acceso de la mujer indígena a la educación. Entonces hemos llegado a datos alarmantes, digamos que la tasa de analfabetismo en las mujeres indígenas es mayor, que la mujer indígena tiene menos acceso a la educación superior, que cuando accede a la educación secundaria en albergues es sometida a mayores riesgos de violencia sexual porque los albergues no garantizan la integridad de todas las niñas. Es decir, que para la posibilidad de acceder a los niveles de media y superior es más difícil para las mujeres indígenas. Y analizando esa situación hemos empezado a también analizar que otra de las consecuencias graves que tienen los pueblos indígenas, pero en particular la mujer, es la falta de adecuación de la educación a la cultura de los pueblos indígenas. Y entonces hemos hecho un diagnóstico. Ese diagnóstico es duro porque dice que la educación sigue siendo aculturizante en nuestra región, sigue generando a los pueblos como pueblos sometidos y además quitándoles la identidad y que no es accesible en todos los niveles. A partir de ahí, en el año 2007, se decide en mi organización crear una carrera, crear una formación que, por un lado, cumple el objetivo de romper las barreras de acceso, es decir, que hombres y mujeres indígenas pueden acceder a una formación superior, y por otro lado vaya generando un modelo de educación que respete la identidad y la cosmovisión de los pueblos. Así es que surge esto de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena. Surge por un lado desde una demanda histórica de las comunidades, los dirigentes y la organización nuestra, el COAG, de generar accesos a la educación, pero también surge como una oportunidad de mostrar que cuando la educación es accesible, cuando la educación es adecuada, genera no solo mayores condiciones para la formación, sino para el cumplimiento y el ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la identidad, como el derecho a tener una propia visión del desarrollo. Entonces esta formación se volvió paradigmática de la forma de hacer educación, porque por un lado reconoce y respeta las bases culturales del pueblo, por otro lado, avanza hacia los elementos necesarios para promover un diálogo intercultural, para promover actitudes de ejercicio de la interculturalidad y, por otro lado, también para la gestión y el diálogo con el Estado. La Tecnicatura en Desarrollo Indígena es una carrera creada desde la visión de los pueblos indígenas que ha formado en su primera corte a más de 200 hombres y mujeres indígenas de las comunidades, avalados por sus propias comunidades, que durante su formación tienen la comunidad como un espacio obligado de práctica, de ejercicio, de búsqueda de aprendizaje. O sea, nosotros partimos del reconocimiento que el saber y el proceso de aprendizaje está en el territorio, está en la vida comunitaria, está en la cultura, está en la espiritualidad, y lo que hacemos los docentes es facilitar ese proceso de aprendizaje a través de la gestión de la tecnicatura. Los docentes no somos personas que vamos a enseñar, sino que vamos a facilitar ese proceso. Partimos de que la formación no tiene como finalidad la profesionalización de hombres o mujeres, sino tiene como una finalidad la reconstitución de un saber, la proyección y el diagnóstico de una comunidad y la definición de un futuro a largo plazo. Esa ha sido, digamos, la esencia de nuestra formación. Entonces, nuestros alumnos y alumnas han sido, de alguna manera, promotores y garantes de ese proceso de desarrollo para cada una de las comunidades. En la actualidad estamos gestionando la segunda corte de esa carrera y, producto del éxito de la gestión de la carrera, también habíamos iniciado un proceso de oficialización de nuestro instituto que lo logramos en el 2012, y entonces nos convertimos en el primer instituto de educación superior intercultural del país, y en la actualidad estamos generando una segunda carrera que se llama Técnico Superior en Lengua y Cultura Quechua y Revitalización Lingüística. En síntesis, lo que estamos haciendo es devolviéndonos la oportunidad de poder tener un igual acceso a la formación, que esa formación, respondiendo a nuestra identidad, sea para el servicio de la comunidad, que sea para fortalecer el buen vivir de nuestras comunidades y nuestros pueblos. No es una formación para generar mayor competencia profesional, que no es una formación para generar solo profesionales, sino para generar un proceso en las comunidades. Eso no quiere decir que nuestros alumnos y alumnas no reciban herramientas técnicas de otras culturas, de otros pueblos, todas aquellas necesarias para orientar el proceso de su comunidad, pero basada en el respeto de su cosmovisión y de su identidad, ¿no?
¿Y a quién va dirigido el programa? ¿Solo a indígenas o también a cualquier persona que esté interesada en aprender idiomas originarios?
En el caso de la primera carrera, que fue técnico superior en desarrollo indígena, como la carrera parte de un proceso de recuperación del saber propio, es una carrera que estaba destinada a miembros de comunidades, porque nosotros partimos que mucho del conocimiento necesario para el desarrollo está en la propia comunidad. Entonces, para ello era necesario que el alumno tenga una comunidad donde pueda profundizar su proceso de aprendizaje, donde pueda garantizar su proceso de aprendizaje. Y también ha sido una carrera destinada solo a miembros de comunidades, respondiendo a un acto de discriminación positiva para, de alguna manera, generar una estructura de hombres y mujeres que puedan orientar a su comunidad. En este caso, en la segunda carrera que tiene que ver con la lengua y cultura quechua, es una carrera que está abierta a miembros de comunidades y a miembros no indígenas, ¿no? En un ejercicio de interculturalidad, nosotros pensamos que sería sumamente interesante en esta nueva etapa generar procesos de aprendizaje desde un enfoque intercultural, desde un diálogo intercultural como un diálogo de culturas. Igual, como un instituto indígena, sentimos y nos hacemos parte de las necesidades que tienen las comunidades y los pueblos, que nuestros padres, nuestros hermanos no han tenido un igual acceso a la educación, ¿no? Siempre nuestra prioridad es la población indígena, porque nosotros trabajamos con comunidades. Hablar de que somos un instituto de educación superior indígena no solo significa una adecuación de los contenidos, significa también un desafío intelectual de recuperar la pedagogía indígena, significa también un desafío de poder garantizar el conocimiento indígena a través de idóneos, significa un esfuerzo administrativo y económico para promover las gestiones para que los hombres y mujeres puedan acceder por los gastos de traslado, los gastos de alimentación. Es decir, somos más que un instituto con una oferta académica, somos un instituto que tiene una visión del conocimiento, una visión de la educación, que responde a una necesidad de las comunidades y que trabaja para garantizar que la formación no solo cumpla en el contenido, sino que también pueda ser accesible para los miembros de las comunidades.
Comparado a otros países latinoamericanos, ¿usted diría que Argentina va a la zaga en lo que toca la inclusión de la cultura indígena en la educación? ¿O qué países en América Latina llevan la delantera en esta materia, en materia de derechos de los pueblos indígenas?
Nosotros tendríamos que hacer un reconocimiento a quienes han inaugurado ese esfuerzo en América Latina. Ha habido una universidad que nosotros siempre hemos visto como ejemplo, como es la Mauta Guasi de Ecuador, que es una universidad surgida también de las organizaciones y comunidades indígenas de Ecuador, que es una universidad que ha existido, que ha tenido el reconocimiento, pero que ahora se le ha cerrado la oficialización por parte del Estado. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, en Nicaragua, de universidad autónoma en la costa atlántica, que también ha sentido un proceso de reconocimiento y ahora recibe presupuesto y fondo del Estado. Hay un gran esfuerzo en América Latina por parte del movimiento indígena de garantizar la educación superior. Nosotros hacemos parte de ese esfuerzo. Sí siento que en nuestro contexto nosotros podemos aportar en algunos procesos. Por ejemplo, un dato significativo de nuestra formación es el peso y el valor que tiene la comunidad en el proceso de formación. O sea, para nosotros la comunidad es un elemento fundamental del proceso de formación, ¿no? O sea, no solo en el contenido, sino en el rol que tiene el proceso de aprendizaje y en la apropiación del proceso de aprendizaje que se da. Yo creo que tenemos particularidades, por ejemplo, en la formación de pareja pedagógica. Creo que en algunas otras universidades indígenas se han incorporado los sabios y sabias a hacer clase, pero nosotros en nuestro modelo de trabajo lo tenemos pensado como una pareja que dialoga y que y que genera diálogos de saberes para el proceso de aprendizaje. Yo diría que nosotros somos, en el Cono Sur, sí, uno de los esfuerzos más importantes para garantizar la educación superior, pero que en América Latina nos estamos sumando también y aunando a los otros esfuerzos que hay. Sí es bien paradigmático que en Argentina, un país que ha negado, que ha utilizado la educación como una herramienta de aculturización y de colonia, hoy tengamos una experiencia así, realmente es como muy, muy importante, ¿no?
¿El diálogo del que hablaba se refiere a un diálogo entre maestro y alumno?
No, el diálogo de un docente académico con toda su experiencia de docencia y un líder indígena que a lo mejor no sea docente, no sea académico, pero que sea experto en el tema en que se está desarrollando, que nosotros decimos idóneo.
A finales de noviembre usted recibió un premio de la paz en Alemania. ¿Qué significó este premio para usted?
En mucho de lo que hicimos en mi organización en los últimos 10 años, Alemania tiene una presencia muy fuerte porque nosotros trabajamos con cooperación alemana hace más de 10 años y esto que le contaba al inicio de promoción a la organización, formación, lucha por los derechos, lucha por la regularización territorial, tiene que ver con este importante acompañamiento del WFD, que es una organización que hace parte de nuestro trabajo, que es importante porque nosotros somos en un país que, Argentina es un país que se ofrece como un país cooperante, y nosotros vivimos en una región de Argentina que de alguna manera tiene los mismos índices de pobreza que regiones de Bolivia. Entonces a veces nosotros somos la Argentina que este país quiere negar, la Argentina de la exclusión, la Argentina de la marginación, pero la Argentina también de la resistencia. Entonces ese trabajo y ese aporte de Alemania a través de la cooperación ha sido fundamental para nuestro trabajo. Por un lado ha podido visibilizar toda nuestra existencia, obtener la lucha de derechos, y ahora nos ha permitido también con ese proceso de aprendizaje en gestión de proyectos garantizar una formación de esa envergadura. Entonces para mí este reconocimiento tiene que ver con por un lado una oportunidad de decirle a los alemanes estamos haciendo muchas cosas juntos, ¿no? Es parte de ese camino y ese proceso de reconocimiento. A nivel institucional es una oportunidad para visibilizar los esfuerzos que hacemos para garantizar nuestros derechos. Y a nivel personal, yo pienso que para las personas que tenemos muchos años de militancia, donde los sinsabores, las tristezas y los esfuerzos, nosotros siempre lo hacemos en el reconocimiento de nuestra lucha como militantes, con responsabilidades políticas, con responsabilidades espirituales, pero siempre son esfuerzos que a veces cuestan mucho, ¿no? En la vida personal, en la vida familiar de un dirigente. Entonces, a veces este tipo de reconocimientos son un mimo a ese espíritu, a veces cansado y agotador, pero que necesita incentivación. Y también a mí me ha permitido un poco ir y poder encontrar esas cosas comunes que uno tiene como sociedad, ¿no? Esas cosas, esas historias comunes de pueblos que siempre están luchando por los derechos, por una sociedad más igualitaria.
Aparte de la educación, ¿qué otros problemas son los más urgentes a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Argentina?
Uno de los grandes problemas que tenemos es que en Argentina nos ven solo como pueblos excluidos, discriminados y vulnerados social y económicamente. Entonces, los esfuerzos que se dan cuando hay voluntad política son de hacernos acceder a la salud, hacernos acceder, que son importantes, pero los pueblos indígenas de Argentina somos sujetos de derecho colectivo, es decir, el ejercicio del territorio es fundamental. Y el ejercicio del territorio, del derecho al territorio, por esa relación de hermandad con la naturaleza, tiene muchas dificultades. Una de esas es la definición de modelo económico que ha tomado este país, que se sigue basando en la explotación de recursos naturales, petróleo, minería, en este caso en Jujuy, litio. Entonces ahí tenemos, por un lado, no solo un choque de visión de modelo y de visión de la relación que queremos con la tierra, mientras nosotros la vemos como un bien a proteger, el Estado la ve como un bien a explotar. Por un lado eso, y eso genera muchas dificultades y un gran problema es la falta de aplicación del consentimiento libre, previo, informado. Todos derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas. Entonces hoy hay una gran dificultad con este tema. Por ejemplo, hace poco ha habido un conflicto con el paso del Dakar por Argentina, en particular por territorios indígenas, y las comunidades no han sido consultadas sobre el paso, como no han sido explicadas las medidas que se toman para evitar riesgos, daños ambientales, o sea, directamente no han sido consultadas. Y eso va generando un conflicto permanente. El Estado cree que el derecho de consulta o de consentimiento es solo un trámite, y nosotros decimos que es un derecho y que es un procedimiento que intenta garantizar o construir voluntades en ambos sentidos, en el Estado y en los pueblos indígenas. El otro desafío es la ausencia de políticas públicas adecuadas culturalmente. Y eso pone, digamos, a la población indígena, en particular a las mujeres y a los niños, mayores dificultades. En nuestra región todavía, digamos, no hay un respeto a las pautas culturales, a las pautas medicinales propias, y eso siempre va revictimizando, digamos. Y en ese sentido hay una especial preocupación por la situación de las mujeres indígenas. Es decir, la mujer indígena en América Latina, pero también en esta región, ha sido víctima de opresión para oprimir a los pueblos. La mujer ha sido instrumento de opresión. Yo pienso que otro gran problema es todavía la falta de regularización territorial, ¿no? Esa es una, si bien es cierto se ha avanzado, todavía también es un tema pendiente. Todavía quedan comunidades sin un cumplimiento de su título comunitario de tierra.